You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Fórmula Financiera. Soy Marco Antonio Mares. Les saludo con mucho gusto. Y ya tenemos toda la información económica, financiera de negocios. Pero antes que nada, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo José Yuste. ¿Cómo estás, Pepe Yuste? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco Mares? ¿Cómo te encuentras hoy?
Pues feliz, como la mayoría de los mexicanos. De acuerdo con las cifras que está difundiendo INEGI, subió el nivel de felicidad entre los mexicanos, pasa de 8.3% de 8.3 en julio del 2024 a 8.6 en junio del 2025 en una calificación sobre 10. Sin duda, pues esto habla de que los mexicanos sabemos ser felices pase lo que pase, y ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, Pepe, pero hablando de otros temas, de temas muy importantes, hoy en la conferencia mañanera se anuncia que con una inversión de 800 millones de dólares, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum apuesta a las energías renovables, más específicamente a la energía solar y a la descarbonización. No es una novedad, ya lo había anunciado, esta es una intención que había planteado desde el inicio de su gobierno, pero ahora presenta proyectos específicos, novedosos y con un presupuesto definido, 800 millones de dólares para un par de plantas que se van a construir en Baja California y que serán pues un modelo inédito en la historia de México, un modelo que se está utilizando en otras partes del mundo y que pues utiliza la energía solar con capacidad firme, como le llaman a esa capacidad cuando no tiene intermitencia la energía que se está generando. Sin duda es una apuesta muy importante. Ahora sí que ya no es solamente el discurso, ya no solamente es la declaración o el posicionamiento, sino un compromiso serio, firme, con un numerito pues muy importante de 800 millones de dólares de inversión. Se va a llevar prácticamente toda la administración para la construcción de estas plantas que van a buscar elevar el nivel de generación eléctrica en nuestro país. Sobre este tema vamos a platicar más adelante con expertos sobre el mismo, pero sin duda a mí me llamó la atención la presidenta de México en la mañana cuando le quisieron preguntar acerca del tema del Mayo. Dijo, bueno, hoy vamos a darle prioridad a este tema que es muy relevante. A mí me parece que sí, efectivamente es un tema en términos económicos, en términos de energía, muy relevante. Pepe, ¿cómo lo viste?
¿Qué tal? Buenas noches de nuevo, Marco Mares. Fíjate que, bueno, solo para lo que comentabas de la presidenta, sí dijo algo del Mayo Zambada. Dijo, bueno, pues que haya denuncias, porque en efecto el Mayo dijo pues que corrompió en 50 años a todo el gobierno mexicano, ¿no? Desde militares hasta autoridades, pasando por gobernadores, a todo mundo. Y dijo, bueno, pues que haya denuncias, es muy complicado. Ya, y seguramente lo que va a hacer el Mayo es que donde va a decir y a soltar la sopa, pues obviamente es en Estados Unidos para que le vaya mejor, ¿no? Así que los nombres los sabremos por allá. Pero bueno, por otro lado, Marco, en efecto, está este tema de la energía solar, sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de López Obrador. Los dos son de la 4T, pero este gobierno, el de Claudia Sheinbaum, sí está apostando ya decididamente a energías limpias. Este es el caso. Vaya, existía el Plan Sonora. El Plan Sonora lo conocemos, son celdas fotovoltaicas, es aprovechar el sol para generar electricidad. Sí, 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 qué bueno. Pero esto es distinto. Esto ya es lo más sofisticado que hay en energías limpias. Son las famosas centrales termosolares que te ayudan a qué, a que puedas almacenarla, un almacenamiento térmico, almacenar la energía que generas obviamente del sol, que la puedas almacenar. Es una tecnología pues de avanzada que hay. Cuesta cara, hay todo un debate de que hay momentos donde hoy hay proyectos donde no ha resultado bien. A mí me parece interesante, son en efecto $800 millones, son dos centrales termosolares. ¿Dónde se van a encontrar? En Baja California Sur. Precisamente pues en una isla, es prácticamente una isla. Baja California Sur no está conectado al continente, entonces sí hay que hacer algo ahí. Eso es interesante. Son 200,000 hogares los que van a atender. Eso estará listo en más o menos alrededor de 2 años, se espera. Y bueno, con todo esto, pues sí, es una apuesta a energía limpia, es una apuesta a cumplir con los con el acuerdo del Plan de París, de tener para el 2030 pues por lo menos una generación de energía limpia importante, como había acordado México. O sea, se regresa a esos al Acuerdo de París, lo cual me llama la atención, Marco. Y sí, pues esto obviamente sustituyes el combustóleo, el carbón, ya ni se diga, el diésel, todos los sustituyes. Así que para mí sí es un cambio importante. Estuvo Luz Helena González, la secretaria de Energía, presentándolo con la presidenta. Así que para mí sí es un cambio de verdad importante.
Pues sí, y hay que decir, es una apuesta de largo plazo, lo cual también es algo positivo. Y en este tipo de temas, en el tema de la energía eléctrica, sin duda es un tema que no se puede llevar adelante en el corto, incluso a veces ni siquiera en el mediano plazo, es de largo plazo. Es un par de proyectos que se van a construir, estarán listos prácticamente al final de la administración, pero son dos proyectos que he visto los comentarios de expertos en energía, les parece que es algo novedoso, que es algo positivo en la medida en que pues es del tipo de proyectos que tienen la menor huella de carbono, y es lo que se está utilizando en países como Estados Unidos, como en España, como en Abu Dhabi, en otros países en donde pues nos llevan mucha de sobre todo en Abu Dhabi, existe la planta de generación de este tipo más grande del mundo, un proyecto que se llama NOR-1, y que parece algo, si ves las fotografías, parece algo espacial, porque tiene una torre muy elevada y pues todos estos espejos que tienen un nombre especial a través de los cuales se refleja la luz y se genera la energía, y está combinado entre la energía que se genera con la luz solar y el uso de sal, precisamente para que tenga esta capacidad de almacenamiento y que pueda ser más fácilmente utilizada en su transportación. Creo que todo esto pues sí cambia la perspectiva y que viene a hacer una pinza con el anuncio reciente que hicieron Pepe en la propia conferencia mañanera el gobierno mexicano, con esta inversión que se va a realizar también multimillonaria, tanto en transmisión como en distribución eléctrica. Y que hay que recordar que en el sexenio pasado pues estuvo ausente la inversión, fue mínima, por no decir prácticamente ausente la inversión en este sector, en este par de actividades que son importantes para el servicio eléctrico nacional, y ahora pues se retoma la estafeta. Qué bueno que lo están haciendo, Pepe.
Qué bueno, desde luego, Marco. Y bueno, es un tema muy de deportes, pero obviamente no lo podemos pasar de largo porque tiene un perfil también de negocios. El tema del Checo Pérez, ya se había dicho mucho si firmaba o no con Cadillac. Cadillac va a entrar como nueva escudería Fórmula 1, va a ser la número 21 que va a entrar Cadillac ahí, perteneciente a General Motors. Y sí llama la atención porque la firma con el Checo Pérez, yo creo que ahí General Motors y Cadillac lo midieron bien. Para Cadillac, que bueno, pues va a ser mucha promoción. El Checo Pérez es uno de los pilotos de Fórmula 1 que más atrae, obviamente, en publicidad, en patrocinadores. Más de una docena de patrocinadores trae solamente él, el Checo Pérez. Entonces, bueno, creo que ahí gana pues el segmento de autos de lujo, Cadillac, que es de General Motors. Ahí gana. Por el lado, obviamente, el Checo Pérez gana pues al regresar a Fórmula 1 después de un año de no haber estado en todo el circuito. Gana. Y ahí, bueno, pues escudería Telmex también gana, ¿no? Ahí con todas las marcas que traen, Telcel, Claro, Video, en fin, Infinitum, todas ellas ganan. Ahí mañana habrá una conferencia de prensa incluso entre de escudería Telmex con Cadillac en conjunto y con Checo Pérez. Checo Pérez estará ahí a dar a conocer esto. Va a ser el coequipero, va a ser el Valtteri Bottas, que bueno, es muy conocido, también es muy bueno. Entonces, ¿quién sabe quién va a ser el 1 y el 2? Parece que quizás no haya 1 y 2, vamos a ver, ya nos dirán los expertos ahí como el Chacho, en fin. Pero por lo pronto, pues interesante que esto es un refilón de negocios, Marco, que ahí para el parecer todos ganan, y ya ni se diga del Gran Premio de la Ciudad de México, que garantizas, pues yo creo que otra vez llenos totales en los siguientes años con esto.
Pues sí, y como lo acabas de decir, es un tema también de negocios. Vamos a ver deportivamente cómo le va al Checo Pérez, que sin duda alguna es una figura emblemática para toda la fanaticada mexicana. Es una figura que es ejemplar y que pues lo siguen miles, millones de mexicanos. Vamos a ver en la parte deportiva cómo le va. Hay que escuchar los análisis especializados de quienes saben de este tema, pero por lo pronto una buena noticia, el regreso del Checo Pérez. Y otra noticia que tiene que ver con el estatus económico de México, uno de los termómetros importantes de la economía mexicana sin duda es el empleo en México, y hoy se da a conocer que la población ocupada aumenta en 439,000 plazas en el segundo trimestre, gracias al sector servicios. Pues un dato importante, Pepe.
Sí, sin lugar a dudas, fíjate que esa es la buena. La mala de esta ENOE, esta encuesta, pues muy esperada, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, la mala que trae es que aumenta también un poco los trabajos informales. Son el 54.8%, pero aumentaron de 398,000 los puestos de trabajo informales. O sea, informales en la economía mexicana están trabajadores, están siendo ya 32.6 millones de personas informales. Esto obviamente habrá que cambiar esta situación, habrá que ver de qué manera esto se logra entrar a la economía formal, porque obviamente pues ellos trabajan todo, pero pues no con las mismas condiciones, ¿no?
Sí, van ganando la carrera de la formación de empleo, la informalidad le va rebasando por la derecha a la formalidad. Vamos a un corte rápidamente, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos de aquí a Fórmula Financiera y bueno, tenemos con nosotros a Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía. Te saluda José Yuste. Víctor, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Bien, gracias. Un gusto poder platicar con ustedes.
No, hombre, el gusto es nuestro, desde luego. Víctor, oye, cuéntanos, hoy anunciaron plantas la presidenta Sheinbaum junto con la secretaria de Energía, Luciana González, anunciaron dos centrales termosolares. Tenemos entendido que es una, que ya es una forma de energía limpia, pues más sofisticada, obviamente más cara además, pero parece interesante este cambio que está teniendo por lo menos la administración pública al respecto de la energía limpia.
Bueno, es una forma de, como dices, muy interesante, poco común, al menos en Latinoamérica. En Estados Unidos ya ha tenido algunas centrales por algún tiempo, en Emiratos Árabes Unidos hay una, en Atacama, hay una también, incluso en Sudáfrica. Son plantas, como dicen, muy sofisticadas, son plantas que se alimentan de energía solar, pero no funcionan solamente durante el tiempo que hay sol, sino que pueden almacenar calor en sales y generar durante la noche. Son caras, pero si tomas en cuenta los precios de la energía en Baja California Sur, la realidad es que son mucho más baratos que lo que se llega a pagar en Baja California Sur por energía eléctrica.
Víctor Ramírez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Víctor.
Hola, Marco. Muy buenas noches.
¿Qué nos puedes decir respecto de las bondades que tiene en proyectos como este? Pero también, ¿qué nos puedes decir respecto de las posibilidades de incertidumbre y de posibilidades negativas sobre este tipo de centrales?
Mira, Hay puntos muy interesantes. Por ejemplo, si lo comparas con solar eólica, la solar y la eólica podrías llevar a cabo actividades adicionales, y se hace, por ejemplo, hay ganadería en algunos solares y en algunos eólicos, en los que algunos animales pueden entrar a pastar. Por ejemplo, un parque de este tipo se dedica 100% a la actividad de generar energía eléctrica. Su impacto ambiental desde ese punto es bastante mayor. Ni siquiera las aves pueden pasar por ahí, porque literalmente las aves se achicharran con toda la cantidad de radiación que los espejos reflejan hacia la torre central. Y bueno, el impacto sí es muy alto. Hay que decirlo, también es la forma de generación de energía eléctrica con la menor huella de carbono que existe en todo el mundo, más bajo que la eólica, más bajo que la solar en todo su ciclo de vida. ¿Cuáles son los riesgos que a mí me parecen? Hay dos tipos de tecnología. Uno que es la torre central, que estos, por ejemplo, en Dubái son 70,000 espejos que reflejan toda la energía en una sola torre. Y hay otros que son una especie de espejos curvos que reflejan hacia una manguera que pasa en el centro de reflexión del espejo el sol, y entonces calientan un líquido que después cumple con las mismas funciones. Esta torre es muy alta, la torre del primer ejemplo es muy alta. Estamos hablando, de nuevo, en Emiratos Árabes Unidos son 265 metros de altura, y el manejo de las sales que se funden es muy complicado, y esta tecnología no es que haya fracasado, sino que las centrales han dejado de operar muchos años antes de lo que se esperaba en algunos sitios, mientras que la otra, esta de espejos parabólicos, siguen operando. Lo que dijo el gobierno hoy es que van a ser de tipo de torre central, y eso genera un poco de incertidumbre, porque la tecnología todavía le falta mucho para avanzar, para ser 100% no confiable, pero más eficiente, ¿no?
Sí, claro, que fíjate que eso es lo que se veía, que es una energía sofisticada, que en efecto hay dos maneras que nos explicabas muy bien. Esta, la de Dubái, no ha tenido el éxito que se esperaba por esta obsolescencia rápida que tiene con esta enorme torre. Y ahí no sabemos por qué se está dirigiendo esta tecnología similar a la que hay en Dubái, con esta torre enorme, en lugar de la de espejos curvos. ¿Tú tendrías alguna idea, Víctor, de por qué están eligiendo esta y no la otra?
Es una gran duda que tengo. La realidad es que en Dubái hay de los dos tipos, son cuatro centrales eléctricas térmicas, tres de las de espejos cubos y la otra, la de torre central. La realidad es que la de torre central es la más espectacular. Es visitar una obra de ese tipo, un parque de ese tipo, que solamente lo puedes visitar de noche o cuando se está construyendo, es impresionante. Pero la otra forma, la de los espejos curvos, es más sencillo, es más eficiente. No sabría yo cuál ha sido el criterio que usaron para decidir ese portador central, pero digo, están iniciando. Ellos mismos hablaron en la conferencia por la mañana que estarían trabajando los siguientes meses en la ingeniería. Entonces esperemos que durante la ingeniería vean que hay otra opción que puede ser todavía más eficiente, insisto, más sencilla, porque el problema es que platicaba con un amigo mexicano que trabajó en el desarrollo de todo el parque, y me dice que tuvo 150 cambios en el diseño de la torre central porque tenía muchos problemas para poder ser totalmente operativa, ¿no?
Sí, Víctor, vamos a ver cómo camina esto, pero por lo pronto, de acuerdo con las características que se dieron a conocer hoy de este par de centrales termosolares, se habla que podrían generar entre 50 a 100 megawatts de capacidad de generación, y van a beneficiar entre 100,000 y 200,000 hogares mexicanos, que va a operar 11 horas de manera continua, diarias, y 240 a 480 hectáreas de superficie se van a requerir, y que van a tardar 48 meses para desarrollarlo entre los predios, las actividades previas y el concurso, que calculan 12 meses más la construcción de 36 meses. ¿Cómo ves todos estos datos, Víctor?
No conozco hasta ahorita alguno de estos proyectos que se haya concluido en tiempo. La realidad es que es una tecnología muy específica, a diferencia de los paneles solares que ya hay miles de empresas en el país que se dedican a instalar este tipo de cosas es un poquito más complejo. Espero que sea que se haga bien la situación, que se encuentren a los constructores adecuados. Es además un asunto incluso, por ejemplo, del diseño del concreto. Se llega a tales temperaturas a concentrar el sol con que se llegan unas temperaturas tan grandes que necesitas tener un concreto especial para construir la torre. Los tiempos suenan bastante ambiciosos. Veamos si se logra. Insisto, si el gobierno quiere mitigar riesgos y hacer algo que se puede hacer igual, con características muy similares, yo me iría por cambiar un poquito la tecnología por el tipo de estos espejos cóncavos, ¿no?
Claro. Oye, Víctor, fíjate que yo por lo menos sí siento un cambio en la óptica de la energía limpia de este gobierno al anterior. Los dos son de la 4T, pero claramente el de Claudia Sheinbaum se ve mucho con que está acogiendo mucho más todo este tema de energía limpia al del sexenio de López Obrador. ¿Tú así lo estás viendo?
El anuncio de hoy es, digo, habremos de esperar a ver todo lo que se desarrolle y todo esto, pero ya tan solo el inicio es un cambio de forma de ver las cosas. El sexenio pasado lo que hicieron fue desarmar turbinas de aeroderivadas acá para llevárselas a Baja California Sur e intentar resolver las cosas. La realidad es que esas turbinas no han funcionado en Baja California Sur, lo que agrava el problema eléctrico en esa parte del país. Y pues este cambio, la verdad es que es un ver como si muchísimos hemos opinado que o creemos en realidad que Baja California Sur, por sus características, puede ser como un gran laboratorio de la transición energética, y creo que lo están tomando de esta forma y están apostándole a proyectos innovadores, con alto riesgo, hay que decirlo. Ahora vamos a ver también la capacidad administrativa que tendrá, entiendo que va a ser CFE, que tendrá CFE para construir y desarrollar esto y llevarlo a buen puerto. Es un muy, muy buen reto y veamos qué tanto hay esa capacidad, pero sí se requerirá muchísima asesoría externa para llegar a buen puerto.
Claro, y también habrá que ver, Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía, ¿cómo se iba adelante el proceso de construcción? ¿Quiénes van a participar? ¿Si van a convocar a la iniciativa privada? ¿En qué términos se van a asociar? ¿Si se van a restringir a este esquema que conocemos porcentual entre el gobierno y los privados? ¿Sabes algo al respecto? ¿Cómo sería?
Mira, hay unas complicaciones. Por ejemplo, una de las empresas más exitosas o que más ha construido esto y que de hecho tenía varias patentes en el mundo ya no existe, es Abengoa. Hay otras empresas que lo siguen haciendo, veamos cómo se puede desarrollar. Tendrá que hacerse con personal y con experiencia de fuera, porque CFE no tiene experiencia en absoluto en este tipo de plantas. Tiene por ahí alguna sistema térmico de precalentamiento en una planta en Sonora, pero nada de este tamaño y de estas dimensiones. Si estamos hablando de una obra enorme, el presupuesto mismo lo dice, 800 millones de dólares, entonces sí es un gran reto, y lo que tendrá que dedicarse es aprender y apuntalar muy bien sus capacidades administrativas y de ingeniería de supervisión para que esto llegue a buen puerto. Pero definitivamente CFE no lo podrá hacer por sí mismo, y ni siquiera creo que haya alguna empresa mexicana que lo pueda hacer por sí mismo. Requerirá mucho ayuda del extranjero, de los países que ya han desarrollado.
Sí, se ve muy cuesta arriba, claro. Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía. Gracias, Víctor, por estar
con nosotros. Víctor.
Al contrario, un gusto poder platicar con ustedes y con el auditorio.
Igualmente. Nosotros vamos a un corte comercial. Regresamos.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y ahora vamos a ver
qué es lo que está pasando en los mercados. Vamos a platicar con Paulina Anciola, ella es la subdirectora de Estudios Económicos de Banamex, en un contexto pues singular, difícil, allá en Estados Unidos. Paulina, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, todo muy bien, muchas gracias.
Qué bueno, Paulina. Cuéntanos cómo ves el comportamiento de los mercados después de esta decisión que tuvo ayer el presidente de Estados Unidos para dar un golpe a la Reserva Federal con la destitución de una de las gobernadoras del Banco Central. Cuéntanos cómo lo viste.
Pues creo que realmente las reacciones que hubo en los mercados estuvieron bastante acotadas para la gravedad de la situación. Vimos algunas reacciones post-cierre de mercados que, como se esperaban, subieron, por ejemplo, bastante las tasas de Estados Unidos de 30 años, las de 10 años también un poco, vimos cierta depreciación del dólar. Pero una vez que la gobernadora pues anunció que no iba a dejar el cargo aún y que iba a demandar, pues un poco todos estos movimientos se regresaron. Entonces, pues sí, creo que considerando pues los ataques que hemos visto hacia la Reserva Federal, pues los mercados se han mantenido bastante moderados al respecto. Entonces, pues eso sí sorprende un poco. Tal vez haya todavía cierta esperanza de que al final pues no acaben corriendo a la gobernadora y pues se regrese todo más o menos a la nueva normalidad previa, pero pues sí pienso que es un ataque bastante fuerte y que tal vez hay riesgo de que sí los mercados reaccionen un poco más fuerte hacia adelante.
Sí, fíjate que así es, Paulina. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, todo muy bien, muchas gracias.
Qué bueno. Paulina, fíjate que incluso Donald Trump acaba de comentar en su red social de Truth ahí que pronto él tendrá mayoría en la Reserva Federal para bajar las tasas de interés, que cuando él logre ya esta mayoría y baje las tasas de interés será pues una buena noticia para el sector inmobiliario, que se va a reactivar con esas mejores tasas de interés. Así que Donald Trump no está quitando el dedo de la llaga ni el dedo del renglón en una Reserva Federal pues autónoma, que a pesar de ser autónoma, estamos viendo un golpeteo sin precedentes por parte de un ejecutivo.
Sí, totalmente. Justo pensamos que eso es lo que está buscando, ¿no? Tener ya una mayoría de miembros nombrados por él. Ya empezamos a ver pues este movimiento hacia menores tasas esperadas desde la decisión pasada, en la que precisamente dos de los miembros que nombró Donald Trump ya votaron por recortar la tasa en 25 puntos base. Entonces, pues sí, justo si llega a nombrar a alguien como reemplazo de Lisa Cook, pues ya tendría 4 miembros en la junta. Entonces, pues eso, sumado a toda la presión que ha habido en contra de Jerome Powell, y pues también considerando que el término de Powell acaba el año que entra, pues entonces ya tendría una mayoría de miembros que pues podrían estar accediendo a bajar las tasas. Sin embargo, creo que también pues vale la pena recordar que de cualquier forma ya estaba descontado por lo menos el recorte de septiembre y otro más durante este año. Entonces las perspectivas de cualquier forma ya eran de menores tasas de interés, ¿no? Entonces creo que más bien lo que pasa con pues todos estos movimientos en la Reserva Federal es que tal vez las tasas podrían acabar estando un poco más bajas que lo que estarían si no hubiera metido pues más mano dentro de los nombramientos de la Reserva Federal.
Claro, Paulina, y bueno, esto que hoy se esperaba iba a representar un golpe muy fuerte en los mercados y que al final no se concretó, parece que en parte se explica por la atención que están teniendo los inversionistas sobre lo que viene del informe de los resultados de la tecnológica Nvidia, que pues es una empresa muy poderosa.
Sí, totalmente. Creo que eso es lo que ha dominado en los mercados todo este año. Por un lado, pues también creo que los mercados están aprendiendo a vivir con la incertidumbre y todos los golpes que ha dado Donald Trump a la economía por muchos frentes. Entonces, pues mientras que sí reaccionaron bastante en los primeros 3-4 meses del año, ya los movimientos ahorita han sido mucho menos bruscos y creo que se han guiado mucho más por todos los reportes de las empresas grandes, justo como mencionas. Creo que al final ganó un poco más esa expectativa del reporte mañana que los efectos que pudimos haber visto adversos por estos golpes a la autonomía de la Fed. Entonces, pues habrá que ver, ¿no? Tal vez en el momento en el que sí finalmente la quite de sus funciones, pues sí veamos un efecto mayor. Creo que donde sí lo hemos visto es en el dólar. El dólar se ha depreciado alrededor de 10% en lo que va del año. Entonces creo que esa sí sería la señal que está pues captando un poco la parte que tal vez la bolsa no lo está registrando hasta ahora.
Fíjate que sí, exactamente, quizás no lo está registrando, así es. Estamos platicando con Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex. Ahí ya hay diferencias notables, Paulina, tú lo comentabas, entre el tipo de cambio, la relación del peso frente al dólar, con respecto de la bolsa. Los dos parecían de repente ir por sentidos contrarios. Se suele pasar a veces cuando hay movimientos de tasa de interés, pero aquí ya es como que es mucho más notorio en el tipo de cambio.
Sí, justo, en el dólar ha sido impresionante cómo se ha depreciado frente a casi todas las principales monedas a nivel mundial durante lo que va del año. Hemos visto como este cambio en lo que es considerado un activo seguro, mientras que antes en momentos de mucha incertidumbre y mucho riesgo, pues todos los flujos se iban hacia el dólar. Ahorita ya no lo hemos visto, ahorita más bien hemos visto que ha ganado mucho el dólar, el yen, otras monedas consideradas seguras como las monedas en Suiza, Suecia, Noruega. Incluso el peso mexicano, ¿no?, se ha visto bastante favorecido como consecuencia de la debilidad del dólar. Entonces creo que ahí es donde se está capturando pues toda esta incertidumbre de todas las políticas que ha implementado Donald Trump.
Sí, Paulina, en cuanto a lo que México puede estar resintiendo como consecuencia, pues por una parte de todas estas declaraciones, las políticas arancelarias que tiene el presidente Donald Trump, y por el otro lado el comportamiento de los mercados, más los elementos internos como el bajo crecimiento económico, el bajo nivel de empleo que se está registrando, el creciente nivel de empleo informal. ¿Cómo lo combinas?
Pues creo que obviamente cuando consideramos que Estados Unidos le va mal por la relación comercial que tenemos con ellos, es inevitable que las perspectivas de México también se deterioren. Pero también es un hecho que a Estados Unidos, a pesar de todo, pues acaba sin parecer irle tan mal como se hubiera esperado en un primer momento. Cuando apenas se anunciaron todas las políticas de Trump, pues ya sonaban mucho las alarmas por todos lados de una recesión. Y más bien lo que hemos visto ahorita, ya con datos al segundo trimestre del año, es que más bien estamos en un escenario de desaceleración. Entonces, bueno, parece que lo mismo va a acabar pasando en México. Si bien no estamos esperando un crecimiento pues cerca del promedio de los años anteriores, sí estamos esperando por ahora un crecimiento positivo. Entonces también se descartó por ahora el escenario de recesión. Entonces, bueno, creo que ese es un punto positivo. Pero pues sí, también lo que pasa en Estados Unidos nos acaba repercutiendo a nosotros. Entonces, pues obviamente ahora, por ejemplo, por el lado de las exportaciones, pues están teniendo mucho avance, sobre todo por todos los aranceles que se están imponiendo hoy, pues porque México parece estar quedando un poco mejor posicionado que el resto de países, pero pues al final el menor crecimiento en Estados Unidos acaba jalando también a la baja el crecimiento acá en México.
Sí, no va a ser un año de muy buen crecimiento, precisamente lo estamos viendo, Estados Unidos está a la baja, México también tiene crecimiento pues menor al 1%. Oye, Paulina, en el caso ya nos decías tú del tipo de cambio, el tipo de cambio hasta el momento, frente con la debilidad del dólar, al peso le ha ido bien. Al peso mexicano estamos en los 18, no hemos llegado ni siquiera a los 19 por dólar. Pero ¿en cuánto creen ustedes que pueda terminar el tipo de cambio el año? ¿Crees que se pueda mantener estos niveles? Porque se ve difícil, ¿verdad?
Sí, creo que todavía hay muchas presiones que pueden incidir para los dos lados del balance, ¿no? Por un lado, pues antes estábamos estimando que se hubiera visto una depreciación en la medida en la que se cerró bastante el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, pero no lo vimos, parece que pesó mucho más la debilidad del dólar. Entonces, bueno, ese factor parecería que ya no va a jugar hacia adelante, y más bien podría jugar en sentido contrario, ¿no? Aunque ya estén descontados los recortes de la Fed, pues en el momento en el que ya empiecen a bajar la tasa, puede ser que eso jale un poco más al dólar a la baja y fortalezca un poco más al peso. Pero por otro lado, también está pues el tema de la revisión del T-MEC y el tema de si van a incrementar o no los aranceles más en México, de este 25 al 30% que se pospuso la fecha. Entonces creo que eso y la revisión al T-MEC, que está anunciada empezaría en octubre, o bueno, si no es en octubre, finalmente sería el año que entra, pienso que todo eso puede meter cierto nerviosismo en los mercados y que sí terminaría por empujar al peso un poco más al alza. Entonces, al final, creo que sí las presiones de una depreciación de aquí al cierre de año pues están ahí y creo que son las que dominarían en la segunda mitad del año.
Pues sí, eso es lo que estaremos por ver, Paulina. Y en cuanto al nivel de la deuda que tiene México, ¿cómo impactaría ese comportamiento cambiario?
Pues justo estamos ahorita en un momento en el que vamos a tener datos por el lado fiscal muy relevantes. En las siguientes semanas vamos a conocer los precriterios para el 2026. Entonces habrá que estar ahí muy al pendiente cómo van a estar los pronósticos del tipo de cambio. De cualquier forma, creo que siempre vale la pena recordar que los pronósticos de Hacienda suelen ser bastante optimistas por todos los lados, no solo por el tipo de cambio, sino también por el crecimiento. Pero pues creo que sí estamos teniendo buenas noticias hasta ahora en términos de que sí se está intentando hacer esta consolidación fiscal que ha prometido Sheinbaum desde que entró al poder. Entonces, pues estaremos viendo qué viene en el paquete fiscal para el año que entra, a ver si se sigue con esta meta, que es lo que estaríamos esperando nosotros.
Que, por cierto, hasta el momento todo indica que sí van reduciendo el déficit a lo esperado, ¿verdad? El déficit público, la Secretaría de Hacienda.
Sí, así es. Creo que, bueno, el problema que hemos visto en los datos este año es que esa reducción ha sido con base en sus ejercicios del gasto, que obviamente no es sostenible en el largo plazo. Entonces, pues sí creo que tiene que haber algún tipo de reorganización de los ingresos, algún tipo de reforma fiscal para recaudar un poco más, porque también pues esta reducción en el déficit se está haciendo con base en pues no hacer ningún tipo de inversión pública, ¿no? La inversión está sufriendo también mucho por eso. Entonces, en el mediano y largo plazo, pues también los efectos sobre el crecimiento van a ser muy adversos, pero pues sí creo que es importante que el gobierno mande esta señal de que se quiere lograr esa consolidación fiscal que se prometió.
Pues sí, sin duda alguna. Paulina, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista.
Claro, con muchísimo gusto.
Gracias a ti. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, tenemos en la línea a Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Te saluda José Yuste. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, José, a la orden.
Gracias, muchas gracias. Oye, a ver, cuéntanos, salió toda esta evaluación que ya hace el INEGI en base a la encuesta de ingreso-gasto de los hogares. Salió la evaluación, la primera que hace el INEGI con la metodología del Coneval en cuanto a pobreza. Ya sabemos los datos, por todos es conocido que se redujo la pobreza, sobre todo por temas de ingreso laboral, particularmente el salario mínimo influyó en esta. Pero ustedes tenían varios cuestiones que apuntar aquí, creo que son bastante válidas. Si nos empiezas a decir, Rogelio.
Sí, José, yo creo que es muy importante. Lo primero es que qué bueno que se haya reducido la pobreza, pero hay que entender que esta reducción, dado que en México tenemos una medición multidimensional, viene de la dimensión económica, porque en la dimensión social no hay avances significativos. Entonces hay que entender este balance, digamos, de que sí, dado como se mide la pobreza en México, el efecto del ingreso, que sobre todo es un ingreso que viene del trabajo, hay que subrayar eso, o sea, por eso decimos que es la dimensión económica, ¿no? Los datos muestran que, por ejemplo, que en el ingreso monetario de todos los hogares, 77 de cada 100 pesos vienen del trabajo, y luego todavía otros 10 vienen de pensiones, que son pues el trabajo del pasado, ¿no? Entonces ahí ya tienes 87 de 100 pesos del ingreso de los hogares producto del trabajo, y solo 4 pesos producto de las transferencias, porque hay todo un ambiente, ¿no?, de si esto tiene que ver con estos programas de transferencias monetarias, etcétera, y la verdad es que lamentablemente, ¿no?, que estamos gastando el año pasado más de 750 mil millones de pesos, que es una cantidad bárbara de dinero, y el efecto sobre la pobreza de estas transferencias es mínimo, e incluso es muy grave que sobre la pobreza extrema pues es nulo. Entonces, buena noticia en la reducción de la pobreza por trabajo, pero no por transferencias.
Pues sí, definitivamente. Rogelio Gómez Hermosillo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Rogelio, ¿qué mensaje deberíamos de estar leyendo la sociedad mexicana con estos datos que nos acabas de dar y que efectivamente pues son una realidad? Los programas sociales no son necesariamente los que están impactando de manera positiva la mejoría de las condiciones de vida de los mexicanos. ¿Cómo tendríamos que estarlo interpretando? Y en el gobierno, ¿de qué manera lo tendrían que estar leyendo también?
Mira, yo creo que el mensaje de los datos, o sea, si se reconoce, y creo que hay que reconocerlo, que hay una reducción de pobreza siguiendo la metodología que usaba Coneval ahora que le tocó al INEGI dar este informe, y digamos está desde el gobierno celebrando el asunto, y está bien, es válido, pero hay que reconocer que las políticas públicas quedaron a deber. Por el lado de las transferencias, porque están teniendo un efecto mínimo, como lo decía, porque están dejando fuera a una parte muy importante de los hogares de menores ingresos. El 65% de los hogares de los pisos de abajo, decimos, ¿no?, del edificio, de los cuatro deciles de ingreso más bajos, no reciben programas gubernamentales, no reciben estas transferencias. Y luego tienes el tema de la política de salud y de educación, en donde tampoco hay buenos resultados. El rezago educativo en promedio está estancado, pero en lo que se refiere a donde vale, pesa mucho, porque tiene una secuela muy importante, que es el rezago educativo de adolescentes y jóvenes, ahí se incrementó el rezago educativo. Había 4,600,000 jóvenes en rezago educativo hace 6 años y ahora hay 6,600,000. Creo que son, como 2,200,000 más. Y en salud, bueno, ya creo que se ha dicho mucho, pero no porque se haya dicho mucho no sea grave. El asunto de que se duplicó la carencia por acceso a servicio a salud, más personas, 44 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud. Y déjame decirles que ya analizando quiénes son, o sea, qué tipo de hogares o qué perfil socioeconómico son los hogares que no tienen acceso, que tienen esta carencia de servicio de salud, son los hogares más pobres. Es mucho más alta la carencia en los hogares de menor ingreso, mucho, que en los hogares de mayor ingreso, que además tienen ingreso podrían pagarlo. Bueno, no, está bien que qué bueno que tengan servicio público, pero es muy grave que quienes están más afectados sean los hogares de menor ingreso, porque obviamente el efecto pues es durísimo, ¿no? No tienen para pagar un servicio privado y no tienen un servicio público, un acceso a la salud.
No, y ahí sí, es grave. Y ahí sí las diferencias son notables, Rogelio, en el tema de educación. Si tienes acceso, si tu familia tiene acceso a darte una educación privada, obviamente con muchos anexos, ¿no?, en la educación privada, idiomas, deportes, en fin, todo lo que sabemos, matemáticas, obviamente es muy distinto, ¿no?, a lo que tenemos. Y en cuestión de salud, ya ni se diga, si tienes acceso a una salud privada, pues frente a la desaparición del Seguro Popular y el IMSS Bienestar, que apenas y camina, en fin, la verdad es que ahí sí habría mucho por hacer todavía.
Sí, exacto. Y entonces ahí están los datos. Entonces, digamos, el punto clave es leer, digamos, el conjunto de los datos. Nosotros nos da mucho gusto la reducción de la pobreza, pues digamos, ¿no?, lo que queremos es un México sin pobreza, pero no por eso entonces echar las campanas al vuelo y el triunfalismo de, bueno, entonces sigamos haciendo lo que hacíamos, porque no, lo que se está haciendo en políticas públicas está fallando mucho, está quedando a deber. O sea, lo que está funcionando un poco mejor para ese periodo, que ahorita tendríamos que ver si se puede darle sostenibilidad a eso, es digamos, el empleo, el trabajo, la gente que está trabajando y las empresas que están pagando un poco mejor, no mucho mejor, pero un poco mejor, y eso ha tenido un efecto en la reducción de la pobreza. Entonces, la otra parte es la que tiene que arreglarse y buscar, si ya nos ponemos en perspectiva, cómo se le puede dar continuidad, porque sin crecimiento económico, sin generación de más empleo formal, ¿no?, pues esto tampoco es sostenible y se puede revertir, y sería muy grave. No queremos eso, pero evidentemente hay que tomar medidas, porque lo que ha pasado en los últimos meses, ya después de la medición corta en 2024, por ahí de agosto, septiembre, hasta ahí llegan estos datos. Entonces, lo que viene pasando de fin de año para acá, de fin del año pasado para acá, pues es menos creación de empleo formal, ¿no? Y no hay tanto, entonces ahí tendríamos que también poner el énfasis para que esto no se revierta y en realidad pueda avanzar.
Así es, Rogelio. Además de que las condiciones que se están generando, pues se están desbalanceando las oportunidades para los distintos segmentos etarios en nuestro país. Por un lado, los adultos mayores que están recibiendo pensiones, pues están mejorando notablemente sus ingresos, mientras que los jóvenes que pues no están teniendo las oportunidades de empleo, cada vez hay menos empleo y el empleo que existe cada vez es mayormente informal, y los altos precios, por ejemplo, de la vivienda, que les están haciendo un escenario de futuro muy complicado. ¿Cómo lo ves desde ahí?
Sí, bueno, esa parte es muy seria, ¿no? Tuvimos una reflexión muy interesante con el Centro de Estudios de Espinosa Iglesias para ver todos estos temas de movilidad social, y ciertamente, o sea, la inversión del país, la lógica mirados del mediano plazo de cómo podemos construir un futuro mejor para todas las personas, todas de todas las edades, requiere invertir mucho más en la niñez y en la juventud. Y digamos, también estos mismos datos que dio a conocer el INEGI muestran el desequilibrio, la desigualdad, digamos, regional, ¿no? Entre la realidad de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, con la de los estados, por ejemplo, del norte, del país, de Nuevo León, de Baja California. Lo vemos como algo normal, ¿no? Como si la geografía explicara la realidad, y pues no. Para nada, la geografía no explica la realidad, y si nos vamos a recursos naturales, mucho menos, son zonas con muchos mayores recursos, ¿no? Las zonas del sur, sureste del país, pero al mismo tiempo son las zonas con mayor pobreza y con mayores carencias. Entonces ahí hay otro tema, digamos, ¿no? La diferencia, la desigualdad federacional que estabas mencionando, y la desigualdad territorial, que también forma parte de este mismo paquete de datos. Y subrayo mucho que es el mismo paquete de datos porque hay que verlo completo, ¿no? O sea, tomas el dato de la reducción de la pobreza y dices qué bueno, pero tomas el dato de la salud o de la situación de los estados del sur o de la situación de la niñez, de la juventud, y dices, bueno, pero entonces no está tan bien, exacto, o vamos a ponerlo en positivo, hay mucho que por hacer y se tienen que corregir. Nosotros decimos que la medición de la pobreza permite ver lo que está funcionando,
lo que
no está funcionando y se debe corregir,
es
y lo que
claro.
Nos falta.
Pues qué bueno que platicamos contigo, Rogelio, para ver que no todo es, sí, desde luego fue muy importante y debe seguir el tema del salario mínimo, pero no todo es esto, hay carencias sociales muy claras, hay rezagos muy fuertes en pobreza, en educación y sobre todo en salud. Así que bueno, con esto seguiremos platicando contigo. Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Gracias, Rogelio.
Gracias, gusto saludarles. Allá en Frente a la Pobreza MX está toda esta información. Gracias.
Muchas gracias a ti. Pues así están las cosas, no todo fue salario mínimo, como se ve, mi querido Marco.
No, definitivamente no. Hay muchos pendientes, hay muchos temas que están generando mayores desigualdades, muchos temas que están generando inequidades entre los distintos sectores socioeconómicos del país, y la falta de oportunidades, la falta de ingresos suficientes para los jóvenes es un tema que preocupa y preocupa mucho. Vamos a un corte, si te parece bien, Pepe, y regresamos. Vamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí de regreso en Fórmula Financiera, ahora a través de Telefórmula también. Le agradecemos mucho a todos los que nos siguen a través de todos los sistemas de televisión en el territorio nacional. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y ya tenemos toda la información económica, financiera y de negocios. Y antes que nada, saludo a mi compañero y amigo Pepe Yuste. ¿Cómo estás, Pepe Yuste? Muy buenas noches.
Hola, mi querido Marco Mares. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, con el gusto de saludarte y con el gusto de estar aquí con la audiencia de Fórmula Financiera para comentarles lo que se ha generado en este día, en esta jornada informativa, en la que destaca lo que anuncia hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de la creación, la construcción de dos
plantas generadoras de energía solar, dos centrales termosolares con almacenamiento térmico en el estado de Baja California Sur. Se van a invertir $800 millones en la construcción de estas plantas, que estarán listas para el final de esta administración. Y lo importante de esto es que está cambiando de una manera notable, indudable, la política energética del actual gobierno respecto del anterior. En el anterior gobierno lo que vimos fue una inacción en dos de las actividades más importantes que tiene la Comisión Federal de Electricidad, y que son la distribución y la transmisión eléctrica. Prácticamente no se invirtió. En días pasados, la presidenta de México anunció una inversión multimillonaria para llevar adelante estas actividades, y hoy es este nuevo paso que se está dando de una apuesta a la energía solar con este proyecto inédito en nuestro país. Este tipo de proyectos sí se realizan en otras naciones, como Estados Unidos, como España, como Abu Dhabi, pero aquí en México es algo nuevo, es algo que apenas se va a experimentar. Va a ser en Baja California Sur, y de lo que se trata es de crear este plan, este par de centrales termosolares, con el propósito de avanzar en la política de energías verdes, de descarbonizar al sector eléctrico, algo que es algo que se ha, a lo que se ha comprometido la presidenta de México. Por eso es que en realidad no fue una novedad, es un anuncio que ya se había hecho prácticamente desde el inicio del gobierno, pero ahora se presenta con estos proyectos específicos, novedosos, y con un presupuesto definido de $800 millones. Sin duda, un tema que va a llevar adelante a México en esta consecución de eliminar la huella de carbono, irla reduciendo paulatinamente. Pepe, ¿y usted qué opinas?
¿Qué tal, mi querido Marco Mares? De nuevo, buenas noches. Desde luego es un cambio que está haciendo el gobierno, ya lo apuntabas tú, un cambio del gobierno, a pesar de que los dos son de la 4T, de la Cuarta Transformación. Se supondría que hay continuidad, si hay continuidad, pero por lo pronto en esto sí estamos viendo un cambio distinto, el de Claudia Sheinbaum al de López Obrador. ¿Cuál es el cambio? Bueno, pues un apoyo a energías limpias. Esto es claro, que está viendo ya en este gobierno. En aquel entonces, incluso, tú recordarás, Marco, cuando de repente estaba enojado el presidente López Obrador, el expresidente López Obrador, y se puso enfrente y decía, miren, miren estos molinos de viento, realmente sí, afean, claro, el paisaje.
Inolvidable,
¿no?
Ese tipo de...
Digo, iba en contra totalmente de las energías renovables, ¿no? Cuando, cuando se tienen que aprovechar, era realmente absurdo. Y de ahí se lanzó la ley de la industria eléctrica, que dejaba hasta el último también cualquier apoyo a energía y cualquier compra que tenía que ser el despacho eléctrico de energías renovables. No se les dio ningún ánimo, ninguna fortaleza. Y aquí, al contrario, por lo pronto, por lo menos en un proyecto gubernamental, que es gubernamental, estamos hablando de $800 millones. Estamos hablando de dos centrales termosolares, se llaman termosolares, que son muy sofisticadas, son la última generación en energía renovable, energía limpia. Son, ellas tienen la capacidad de almacenar en la noche totalmente la energía solar, la logran almacenar, la puedes tener ahí en la noche sin problema alguno. Es importante esto, no todos los países se están animando a esta tecnología, porque es sofisticada, es realmente de último aliento que hay, en la última, prácticamente aquí sí, en el último conocimiento de la tecnología. Y bueno, pues a mí sí me da gusto que el gobierno de Claudia Sheinbaum, hoy lo anunció Claudia Sheinbaum, que ahí estuvo Luciana González, estuvo la directora de la Comisión Federal de Electricidad, estuvieron todos anunciando esto. Va a ser para Baja California Sur, son dos plantas, en un lugar donde pues obviamente siempre ha tenido problemas Baja California Sur para que se le lleve energía eléctrica a través del continente. Entonces yo creo que esto le va a poder solucionar el tema. Importante, la verdad es que por donde le veas, Marco, es importante, es una nueva apuesta a energía limpia, es una apuesta a Baja California Sur, creo que eso puede ser una solución, y a una tecnología muy de punta.
Sí, definitivamente, Pepe, coincido contigo. Creo que lo que estamos viendo es algo muy diferente, es algo muy positivo para México. Hay que decir que hasta ahora se venía señalando por parte de los expertos, de los analistas, de los inversionistas, que el tema de electricidad
es una especie de cuello de botella para las inversiones internacionales, nacionales, para el crecimiento económico de México, en la medida en que no se realizaron las inversiones en donde la Comisión Federal de Electricidad tiene el monopolio directo, que es sobre la distribución y la transmisión eléctricas. Prácticamente no hubo inversiones en el sexenio pasado. Ahora, en los últimos días, el gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció inversiones millonarias en el tema de la distribución eléctrica, y creo que eso es bien relevante, un cambio fundamental. De manera implícita se está reconociendo que se tiene que atacar a fondo este problema, este cuello de botella, para llevar adelante el crecimiento económico. El Plan México sin duda necesita energía y por ello es muy positivo. Y ahora, con este par de centrales que se están anunciando, son centrales, como tú decías, Pepe, de última generación, son centrales que están teniendo una experimentación a nivel internacional y que corresponden a la intención del gobierno mexicano de llevar y de avanzar en el objetivo de energías limpias, a que la generación eléctrica alcance hasta un 35% producido por energías verdes. Y creo que en ese sentido es lo importante, Pepe. Y el otro tema que también destacó es el tema del empleo. Hoy se dio a conocer que el empleo, la población ocupada, aumentó en 439,000 puestos en el segundo trimestre gracias al sector servicios. Sin embargo, la otra cara de la moneda es la que tiene que ver con la informalidad. La tasa de informalidad laboral en México se ubicó en 54.8% en el segundo trimestre del 2025, un aumento de 0.5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Una doble noticia, la buena y la mala.
La buena y la mala. Y bueno, por otro lado, el INEGI dio a conocer, y este es un módulo muy especial, es un módulo del bienestar que realmente trae el INEGI. Se ha habido una discusión importante en todo esto de que no solo se debe medir el desarrollo económico a través del PIB, del Producto Interno Bruto, de la economía, de cómo va creciendo, porque a veces pues no se genera bien o no se distribuye bien. Realmente el PIB per cápita pues es un promedio solamente aritmético, no tiene que ver con la distribución. Siempre ha habido este tema, y sobre todo, bueno, cuando no se tiene crecimiento económico como fue el sexenio pasado, insistía mucho López Obrador en que se midiera de otra manera, pero de todas maneras, claro que sí se tienen que medir de otras maneras para ver los distintos satisfactores. Uno, bueno, pues es este módulo de bienestar que mide el INEGI, es importante, y aquí, bueno, nosotros en México realmente somos una población contenta. Fíjate que la satisfacción con la vida es de 8.6. Pues es bastante elevadita, bastante, ¿no?
Sobre
10, si obtienes un 8.6 sobre 10, pues estás casi en MB, ¿no? Te sí. falta tantito, ¿no? Ya casi estás en elevado. De ahí, por ejemplo, entre los más altos satisfactores que tienes en tu vida en los mexicanos, esto es a junio, apenas a junio. ¿Cuántos tienes? Bueno, uno de los mayores satisfactores es la libertad para decidir sobre tu vida. A ti nadie te manda, ¿no? Tú decides bien, y esa tiene 9.1, es la más elevada. No, pero si nos vamos ahora a los más bajos, ¿dónde estás sufriendo? Si estás satisfecho con tu ciudad, 7.7, con tu país, 7.5, con la calidad del medio ambiente, 7.2, y ya ni se diga con la seguridad ciudadana, está bajísima, 6.2. Ahí están los problemas con lo que no estamos satisfechos los mexicanos con todo esto, con la ciudad, país, calidad del medio ambiente y seguridad.
Pero a pesar de todo, los mexicanos somos felices, nacimos risueños. Y si nos hacen cosquillas, peor tantito.
Feliz, feliz, feliz. Pues vamos a un corte comercial, Marco. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Regresamos.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Balacera en Metro Ciudad de México. Sujetos hieren a persona en estación normal.
Eluniversal.com.mx.
Mundial 2026. ONU advierte que crimen organizado podría manipular partidos. Alerta sobre aumento de apuestas ilegales.
Milenio.com.
Invertirá Amexi 71,000 millones de pesos en sector de hidrocarburos.
Elfinanciero.com.mx.
Wall Street resiste a golpe de Trump contra la Fed. Nasdaq gana 0.44%.
Excelsior.com.mx.
INE y Comisión Presidencial acuerdan grupo técnico para reforma electoral.
eleconomista.com.mx.
Ocupación hotelera cierra el verano por debajo de las expectativas para el Caribe mexicano.
Ford.com.mx.
La tasa de informalidad laboral en México aumenta a 54.8% en segundo trimestre de 2025.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Sí, ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos con nosotros, y nos da gusto desde luego, a Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco Ciudad de México. Te saluda José. ¿Y usted, Vicente, cómo estás?
Querido Pepe, muy buenas noches. Muy contento de estar en el programa de ustedes.
Muchas gracias. Aquí desde luego estoy con Marco Mares, mi querido Vicente. Oye, cuéntanos, porque hoy hablaste, mandaron un comunicado interesante de las plazas chinas. Hay un combate por este, y no en contra de los chinos, obviamente en contra de todo lo que tiene de subsidios y que entran baratísimos y que entran pues con una competencia desleal. ¿Qué ha pasado con esas famosas plazas chinas que pues, al principio vimos muy fuerte al gobierno tratar de quitarlas, sobre todo por un tema de piratería, pero después como que esto sigue, ¿verdad? Siguen ahí las plazas chinas.
Así es, efectivamente. Un nuevo estudio que realizamos en la Cámara nos arroja que hemos detectado más de 600 bodegas y plazas comerciales operadas por empresarios chinos, e incluso en inmuebles como son estacionamientos, ahí los están usando de bodegas, o también muchos departamentos que originalmente se construyeron para habitacional y que ahora están usando también como bodegas de productos ilegales, de productos importados de manera ilegal al país. Entonces, esto representa, querido Pepe, pues una deterioro fundamental de la actividad económica. Y ya ahora hemos detectado 3.500 establecimientos asiáticos en la zona del centro histórico. Es decir, el 20% total barba. De establecimientos ya es asiático. Esto es inaceptable, porque además ha representado una baja del 60% en las ventas del comercio formal, el organizado, el que paga impuestos, el que paga Infonavit, Seguro Social, trabajo, dinero para los trabajadores, y el que paga pues para que luego haya programas sociales.
Sí.
La economía de México se va a la informalidad, que hoy estamos ya en el 65%, bueno, pues entonces, ¿quién va a pagar impuestos para que el gobierno tenga para programas sociales y programas de salud, etcétera? Pues
claro.
Va a estar muy difícil.
Vicente, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Vicente.
Muy buenas noches, Marco. Un placer, como siempre.
Igualmente. Cuéntanos, en este estudio que hizo la Canaco sobre el tema, ¿qué resulta en cuanto a las pérdidas que tiene, que registra las ventas, el comercio establecido en la Ciudad de México? ¿Y a quién le corresponde, a quién le correspondería llevar adelante pues la regulación, la normalización y en su caso evitar esta proliferación de este tipo de comercios que, pues no por su origen, sino por las irregularidades administrativas en las que posiblemente están incurriendo?
Sí, Marco, muchas gracias por la pregunta. Desde luego, primero también es al gobierno federal en diferentes vertientes. Por una parte, es la Secretaría de Economía para evitar el desplazamiento de marcas registradas por la reetiquetación de productos chinos y le ponen hecho en México. Por otro lado, las aduanas, que eso es por donde entra el contrabando bronco por Lázaro Cárdenas, Manzanillo, y con una corrupción espantosa ahí en las aduanas. Por otro lado, también migración, porque hay una gentrificación en el centro histórico donde están desplazando a los mexicanos, los chinos, los hacinamientos en la plaza, en los edificios que hay enfrente de la Alameda, que siempre habían sido y son muy bonitos, pues ahora ustedes se suben al elevador y parece que están en Beijing, ¿no? Y no sé si toda esa gente tenga pues permisos, ¿no? Permisos, sí, para trabajar, ¿no? y además reconoce un chino de otro chino. Entonces, también es migración. Y por otro lado, en el caso del gobierno de la ciudad, porque ese perímetro está a cargo del gobierno del gobierno central. Así es de que, mira, a nosotros en los comercios formales nos cae el INVEA, las alcaldías, protección civil, bomberos, o sea, y nada más estás tantito irregular y te clausuran. Ahora resulta que ellos, que son ilegales completamente, que venden mercancía de contrabando, pues trabajan como Pancho por su casa.
Sí, oye, no, o sea, fíjate, mi querido Vicente, nos hemos quedado con la idea pues de estas clausuras que había hecho Marcelo Ebrard al principio aquí en la Ciudad de México, en otras ciudades, por el tema, sobre todo, pues tomando lo que es piratería, obviamente, que es donde más se pueden hacer. Eso fue al principio, pero más tardas en cerrarlas que otra vez en que ellas se recomponen, ¿verdad?
Pues sí, nada más fue una, en el caso del centro histórico. Pero todas las demás siguieron abiertas, no hicieron absolutamente nada. Y ahora peor, ¿se acuerdan ustedes de las famosas chiveras que iban a Laredo, que iban a McAllen, a Bronx,
sí, claro que
a comprar
sí.
y traer en autobús?
Sí, claro.
Bueno, ya no tienen que ir allá. Hoy en día, si ustedes mandan reporteros, van a ver autobuses llenos de señoras y señores que llegan al centro histórico a comprar mercancía de contrabando, los surten, se los llevan en los autobuses para vender en sus lugares donde viven, en los estados de la República. Y también si mandan gente en las madrugadas, hay trailers completos descargando mercancía ilegal.
Claro.
O sea, ¿cómo lo pueden hacer, Marco, Pepe?
Pues sí, esa es la gran pregunta, Vicente. Cuéntanos, ¿qué tipo de productos venden estos negocios de origen asiático? Y como yo entiendo que es una cifra, pues no es oficial y en consecuencia es difícil de estimar, pero seguramente ustedes tienen algún cálculo de cuál es el nivel de ventas que alcanzan.
Mira, realmente el cálculo del nivel de ventas lo vamos a realizar. Eso sí te lo ofrezco, no lo tenemos. Ya es muy difícil realizar, por ejemplo, el censo para llegar a una cifra seria de 600 bodegas o de establecimientos, de 3.500 establecimientos asiáticos. Voy a pedir que nuestro equipo haga el cálculo. Pero lo que sí es que vende todo tipo de electrodomésticos, de productos, por ejemplo, por temporadas, ¿no? El regreso a clases. Resulta que ahora las banderitas, como siempre, van a ser chinas, ¿no? Venden, ahora que venga Navidad, bueno, pues estarán vendiendo todos los productos navideños que además están fuera de norma, no observan ninguna norma y es un peligro para los hogares mexicanos, es un peligro para los niños que las mochilas que compran pueden flamar, son flamables. Tú le pones un cerillo, no tienen el tratamiento que nosotros ponemos por norma nacional e internacional para que no sean flamables. Tienes lápices y otro tipo de juguetes que están llenos de plomo y los niños los chupan. Es decir, es un alto grado, lo barato cuesta caro. Y además no es barato, es algo que tiene en sí dumping, competencia desleal, y que además es su gobierno, que es el gobierno chino, les da todas las facilidades para que no importa el precio, pero que vendan con tal de que no pierdan empleo los chinos.
Oye, hay una, ya le pusimos un dumping, no me acuerdo cuánto, al calzado, al tema del calzado chino. Esto, ¿se podría poner más? Vicente, has platicado tú con la Secretaría de Economía, obviamente esto fue sectorial, esto fue de la industria del calzado, se va a conocer en Guanajuato, en León particularmente, pero ¿se podría hacer algo parecido con otros productos?
Debería hacerse, mira, yo la experiencia que tengo, ¿se acuerdan cuando fui presidente de Canal 5 de 92 a 94? Vino la apertura comercial acelerada y unilateral, se inundó de productos chinos y los impuestos compensatorios que se pusieron fueron del 200 y del 100%. O sea, y ¿saben quién me reclamó? No fueron los chinos, fueron la acción de empresarios norteamericanos, porque tenían todas sus maquiladoras en China.
Sí.
Entonces, vaya, el que le pongan 20 o 30% al calzado o al vestido no es suficiente, porque eso lo compensa, porque acuérdense que los chinos es un gobierno comunista, tienen economía central planificada y si es necesario seguirán subsidiando a efecto de que sigan vendiendo y le puedan seguir dando empleo a sus chinos y dándoles una taza de arroz y viviendo las fábricas. Es por ello que en ocasiones Pepe Marco, pues yo sí admiro a veces el nacionalismo que tiene Trump y los gringos, porque nosotros aquí los dejamos como Pancho por su casa hacer chinaderas y pues son muy pocas las personas
Sin duda que
están conscientes. Y de veras, no es un protagonismo de la ni de la Cámara de Comercio ni de un servidor. Es por nacionalismo.
Claro, Vicente, nos queda un minutito y me gustaría que nos dijeras si el gobierno federal, la Secretaría de Economía, se ha quedado corta en la actuación respecto de este tipo de comercio ilegal en la Ciudad de México.
Pero por supuesto, perdón, no quisiera que se molestaran, pero la realidad es que han sido rebasados. O sea, ahí están las pruebas. No pueden, ni siquiera hacen un esfuerzo mucho más contundente para frenar esto y bueno, proteger al consumidor mexicano. Yo sé que tienen las mejores intenciones las autoridades federales, pero pues no se trata nada más de intenciones, se trata de acciones, y acciones coordinadas con todos los niveles de gobierno y con las diferentes dependencias que tienen que ver con esto. Imagínense, Protección Civil, si se cae un edificio que está hecho para casa-habitación y que está cargado de mercancía, ¿quién va a pagar?
Sí, claro, claro. No, desde luego. Pues oye, si nos permites, Vicente, estaremos en contacto contigo para ver qué pasa con este tema de las plazas chinas, estacionamientos chinos, todo esto que está teniendo el Centro Histórico de la Ciudad de México. Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco.
Gracias, Vicente.
Gracias.
Gracias, Marco. Gracias, Pepe.
Gracias, un abrazo, Vicente. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera. Ya hace un momento platicábamos tangencialmente en el tema del combate a la pobreza, los resultados que se han dado en los últimos días sobre la pobreza en México, del tema de la vivienda. Es un tema bien importante para México en términos de territorio nacional, pero también en términos de la Ciudad de México. Y se están haciendo cambios en el actual sexenio en cuanto a la naturaleza de algunos organismos, el Infonavit por una parte, pero también en el Fobiste. Por eso tenemos en la línea telefónica a Yapneli Maldonado Mesa, vocal ejecutiva del Fobiste. Yapneli, ¿cómo estás? Muy buenas noches, espero que esté pronunciando bien tu nombre. Soy Marco Antonio Mares.
Muy bien, Marco, muchas gracias por este espacio y pues un gusto de estar aquí y compartir estas buenas noticias.
Muchas gracias, Yapneli. La tenemos por vía Zoom, así es de que si usted nos está viendo a través de Telefórmula, ahí también la puede ver a través de la imagen. Yapneli, preguntarte, ¿qué es lo que estamos viendo? Hoy estamos conociendo que Fobiste recupera atribuciones para construir vivienda social. ¿De qué se trata exactamente y cómo lo estaría haciendo Fobiste?
Bueno, el día de hoy, Marco, compartirte que celebramos la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Fobiste, que es el órgano de gobierno, y presentamos, derivado del decreto de la presidenta que emitió el pasado 9 de abril, un decreto presidencial que dio fundamento y piso para emitir pues este programa de apoyos que tiene que ver con la posibilidad de resolver los créditos, pero el día de hoy presentamos el programa de vivienda y esto es muy significativo porque recuperamos atribuciones históricas que no tenía el FOVISSSTE, que las fue perdiendo en la época neoliberal, y se quedó solamente con esta función de otorgar créditos a las y los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, el día de hoy, en una sesión ordinaria, se aprobó el programa de vivienda del FOVISSSTE para la derechohabiencia.
Fíjate, está interesante. Esto, Yamneli, te saluda José. ¿Y usted cómo estás? Buenas noches.
Hola, José, un gusto.
El gusto es mío, desde luego. Gracias. A ver, Yamneli, cuéntanos un poco, porque sí está habiendo una diferencia en este gobierno, está apostando a la construcción de vivienda. Ya lo vimos con todo este debate que hubo y que al final el Infonavit empieza a ser constructor. ¿Ustedes, igual en el FOVISSSTE, van a ser constructores entonces ahora?
Así es, digamos que el FOVISSSTE ya había tenido estas atribuciones con anterioridad.
Sí, sí, sí.
Se perdieron aproximadamente en el año 90 con una visión de un nuevo modelo económico y neoliberal, y solamente el FOVISSSTE se quedó con atribuciones como un ente de fomento y de financiamiento para obtener créditos. Con el decreto de la presidenta, como decía, nos sumamos al programa Vivienda para el Bienestar y a partir de ahí, pues en esta ruta y en este gran desafío de construir vivienda para las familias más pobres de México, como lo está impulsando la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ahora también el FOVISSSTE se suma a este desafío también para la derechohabiencia. Lo está haciendo el Infonavit para las personas trabajadoras en la iniciativa privada, lo está haciendo la Comisión Nacional de Vivienda para las personas no derechohabientes, tanto de FOVISSSTE como de Infonavit, y ahora nos sumamos como FOVISSSTE para la derechohabiencia del ISSSTE y del FOVISSSTE. Entonces, es un gran desafío el que se ha planteado, abatir el rezago, pero sobre todo, pues, que haya bienestar y calidad de vida para las familias más pobres.
Claro, Yabneli, yo quisiera preguntarte respecto de con qué dinero, ahora sí que con qué ojos, FOVISSSTE va a enfrentar esta recuperación de atribuciones para construir vivienda social. ¿Con cuánto dinero cuenta FOVISSSTE? ¿Cómo se va a fondear? ¿De qué manera van a construir? ¿Va a construir FOVISSSTE directamente o va a prorratear entre constructores? ¿Cuál es la idea?
Bueno, las finanzas del Fondo de la Vivienda son sanas. Tenemos un índice de fortaleza patrimonial casi del 18% y estamos, programamos destinar al menos 60 mil millones. ¿Con qué se van a hacer estas viviendas? Justamente pues con los saberes del propio FOVISSSTE que vienen de las aportaciones de las y los trabajadores y pues en efecto se va a prorratear en estos 5 años pues esta inversión social para que los trabajadores, las trabajadoras al servicio del Estado que tienen los menores ingresos y que por un lado tienen el crédito pero que no logran comprar una casa porque no hay vivienda que les alcance, pues justamente cerrar esa pinza. Aquellas personas que tienen ese crédito, pues puedan adquirir una vivienda asequible y pues se pueda garantizar este derecho. Entonces es a partir de las aportaciones de las trabajadoras, los trabajadores, que vamos a echar a andar este programa de vivienda.
Qué bueno. Oye, Yamneli, cuéntanos, ¿cuál es la meta de construcción de viviendas? Recuerdo que la meta que había planteado la presidenta era, y si no me corriges, de 1 millón de viviendas, 500,000 la iba a hacer Infonavit, otras 500,000 las iban a hacer Conavi, en fin, ahorita nos dices. ¿Y ustedes de cuánto va a ser la meta de viviendas, de construcción
nosotros
de viviendas?
Nosotros nos sumamos al programa Vivienda para el Bienestar con 100,000 viviendas. Por lo pronto estamos trazando una meta que se distribuye en 18 entidades, pero por supuesto que esto puede ser modificable de acuerdo a la disponibilidad del suelo. Entonces vamos a construir 100,000 viviendas para las y los trabajadores. Tenemos distintas modalidades porque se puede construir, se puede adquirir vivienda, se puede rehabilitar vivienda y también queremos impulsar la autoproducción de vivienda.
Claro, y bueno, son buenos planes, Yabneli, pero ¿cómo se va a decidir quién sí y quién no tiene derecho o quién tendrá prioridad para poder acceder a estas viviendas construidas por el FOVISSSTE?
Esta pregunta es muy, muy importante porque justamente ahora que hicimos el programa en el perfilamiento de la meta, pues partimos de la derechohabiencia y de la derechohabiencia también del FOVISSSTE, pero sobre todo nos basamos en aquellas personas que justamente tienen los menores ingresos. Estamos alineados con el programa Vivienda para el Bienestar y aquellas trabajadoras que ganen de entre 1 y 2 salarios mínimos o 1 y 4 UMAS, que representan más o menos 13,670 pesos, que son los que tienen los menores ingresos, que no tengan vivienda, para ellas y para ellos estará dirigido. Digamos, hoy se aprobó el programa, todavía nos queda un tramo administrativo de lineamientos y ahí estaremos aprobando estos lineamientos de acceso. Pero ¿para quiénes está dirigido? Para las personas trabajadoras al servicio del Estado, derechohabientes del FOVISSSTE, y que ganen o que tengan los menores ingresos y que no tengan vivienda, justamente con el propósito de abatir ese rezago y de que se garantice el derecho y pues que haya bienestar en las familias.
Oye, Amelia, ahora empieza el debate de ¿el FOVISSSTE podrá hacerla como constructora o el FOVISSSTE va a utilizar otras compañías constructoras, va a licitar esto? ¿Cómo le van a hacer?
Vamos a hacer este mecanismo como se está trabajando en el programa Vivienda para el Bienestar. Vamos a contratar a constructores, digamos, principalmente a constructores que tengan esta especialidad de vivienda social, de vivienda asequible, y que sea este pues el mecanismo, aunque también nosotros tenemos planteado en nuestros mecanismos, o sea, no solamente la de la construcción, sino también fomentar la autoproducción de vivienda. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay un predio en el que caben, no sé, 30 viviendas, pues que se pueda hacer una asignación de recursos, la gente con acompañamiento técnico pueda construir su propia vivienda, se constituye este condominio familiar y tienen la certeza jurídica. Entonces va a haber muchos mecanismos, no solamente el de la construcción, está el de la adquisición, está el de la rehabilitación, porque también nos importa pues tener una línea o una política sobre la vivienda ya existente. Si hay un edificio que se puede adquirir y se garantiza la seguridad estructural y se puede rehabilitar, pues que sea un mecanismo también de adquisición de vivienda y que contribuya a esta meta que nos hemos propuesto.
Claro, Yabneli, y en cuanto a la reserva, a los espacios, ya nos hablabas de terrenos, pero también de edificaciones ya construidas. ¿Hay algún censo de lo que se podría estar ocupando?
Miren, en este momento como tal no lo tenemos. Sí tenemos una reserva, tanto del ISSSTE como del FOVISSSTE, o también del SuperISSSTE, donde había algunas tiendas, pero ya no están, y que son terrenos y predios muy viables para la construcción de la vivienda. Este es un piso que tenemos de reserva territorial como institución y que nos puede ser funcional. También colaboramos con la SEDATU en una mesa técnica justo para tener acceso a al suelo donado por municipios, por gobiernos de los estados. Entonces, este trabajo se viene haciendo y se viene coordinando por parte de la SEDATU, por parte de la doctora Edna Vega Rangel, y entonces estamos participando, pero tenemos un punto de partida. Ya daremos a conocer en dónde iniciaremos el programa de vivienda, en específico pues el del FOVISSSTE, porque nuestros compañeros de Infonavit y de Conavi pues tienen algunos pasos dados ya en esta materia.
Así es. Bueno, pues un cambio radical en FOVISSSTE. Va a construir también vivienda el FOVISSSTE a partir de ahora, ya nos decías. Así que bueno, estaremos atentos. Yabneli Maldonado Mesa, vocal ejecutiva del FOVISSSTE. Yabneli, gracias por estar con nosotros.
Gracias, mucha suerte, Yabneli.
Muchas gracias, y pues muchas gracias por este espacio, porque se recuperaron atribuciones históricas.
Muy bien, pues desde luego, Yabneli, pues gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.62%, se ubica en 58.132.4 unidades.
Índice Viva baja 8.42%, se ubicó en 1163.77 unidades. Dow Jones sube 0.30%, ubicándose en 45.418.07 unidades. Nasdaq sube 0.44% para ubicarse en 21.544.27 unidades. Petróleo Brent baja 1.58%, quedando en $67.22 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.21% para quedar en $63.46 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $62.10 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.94 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.66 unidades. Euro termina la jornada en 22.33 pesos a la venta. Centenario en 82.000 pesos.
Bueno, pues ya le comentábamos de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, donde, bueno, pues ha hecho dos, está realmente una ofensiva fuerte en contra de la Reserva Federal de Estados Unidos, un banco central autónomo. Ha tenido, pues, desavenencias claras con Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, al pedirle, al exigirle, no cada semana, diario. Diario le exige que baje las tasas de interés, incluso le dice Mr. Late, así que se está tardando, el señor Tardanza le quiere decir. Y en todas estas bravatas, bueno, pues va más allá. Y ahora, bueno, pues está despidiendo a Lisa Cook, una de las gobernadoras del Banco Central, de la Reserva Federal, es lo que hizo hoy. Y además da unas declaraciones donde comenta que, bueno, pues él poco a poco va a ir tomando ya la mayoría de la Reserva Federal, como diciendo, bueno, yo voy a ir poniendo todos los gobernadores poco a poco, y entonces va a ser que bajen las tasas de interés. Esto, con estas bajas en las tasas de interés, los créditos hipotecarios van a ser más atractivos, más económicos, más baratos, y va a reactivar el sector inmobiliario de Estados Unidos. Esto es lo que dice Donald Trump. Lo cierto es que lo que sí está originando es, pues, conflictos, y desde luego, pues, está originando que siga el dólar a la baja, porque es incertidumbre pura y dura la que está generando Donald Trump con todo esto, donde en efecto hemos visto, pues, un dólar que se mueve de manera muy errática, unos bonos del Tesoro que de repente empiezan a dar mayor rendimiento por el tema de falta de confianza, de desconfianza. Entonces, todo esto es lo que estamos viendo con Donald Trump y la Reserva Federal, donde la Reserva Federal, recordemos, tiene un mandato dual, tanto el de bajar la inflación como el de preservar el empleo en la economía. Y entonces, con ese mandato dual, pues al ver los aranceles de Donald Trump, dicen, oye, tú con tus aranceles aumentas las importaciones son más caras, eso hace que haya un aumento en los precios, y realmente no puedo controlar la inflación con tus aranceles, por eso no puedo bajar la tasa de interés. Ese ha sido el gran problema entre la Reserva Federal y Donald Trump, que la política arancelaria de Trump pues choca claramente con la Reserva Federal, porque es inflacionaria.
Pues sí, la verdad es que estamos viendo un capítulo verdaderamente singular en la historia económica de Estados Unidos, que el presidente Donald Trump esté atacando tan frontalmente, como tú bien lo narrabas, Pepe, al presidente de la Fed, al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y ahora, por primera vez en la historia de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos, en 111 años de historia de esta institución, por primera vez un presidente pues despide a una gobernadora de la Reserva Federal, a la gobernadora Lisa Cook. A través de una carta le envía el presidente de Estados Unidos a esta gobernadora para despedirla y decirle que está fuera de la Reserva Federal de Estados Unidos, y lo hace tras acusaciones que hizo el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, que pues es el responsable de supervisar a las principales hipotecarias de ese país. Pero hasta ahora no hay una acusación penal en contra de esta gobernadora, quien ha contestado que el presidente Trump la quiere despedir por una causa injustificada.
y cuando pues no hay ninguna causa como tal en su contra. Así es de que pues detrás de todo esto parece, señalan la mayoría de los analistas, que se trata de la andanada que ha venido realizando el presidente de Estados Unidos en contra de la Fed, de la presión que está haciendo en contra de Jerome Powell para que la Reserva Federal baje las tasas de interés y con ello pueda reanimar, impulsar la economía estadounidense. Así es de que es un capítulo verdaderamente difícil en la historia de Estados Unidos.
Y fíjate, y ahí sí hay diferencia de lo que estamos viendo en México, con todos los problemas, por ejemplo, del sexenio pasado que hubo en las mañaneras con el Banco de México, terminaron respetando la autonomía del Banco de México. A ver, claramente, también lo que pasa es que en el sexenio pasado el observador logró poner prácticamente ya 4 de los 5 miembros de la Junta de Gobierno, entonces ya sentía muy a gusto, pero aún así la Junta de Gobierno de repente hacía, ella se manejaba de manera autónoma y al manejarse de manera autónoma no bajaba las tasas de interés como quería López Obrador, incluso no le dio los remanentes a López Obrador porque no se los podía dar, no había un movimiento cambiario para darle los remanentes, tampoco se los dio como quería López Obrador, así que esa es la autonomía del Banco de México. Y ayer precisamente que se celebraron los 100 años del Banco de México, el centenario del Banco Central, se recordó históricamente lo que fue un Banco Central al crearse después de la época revolucionaria, se creó por fin una moneda única, el peso mexicano, se le dio certeza con cierta definición al sistema financiero, para empezar a tener bancos en México, que se trabajara de manera bien, con cierta estabilidad, y al hacerlo autónomo, bueno, la autonomía pues garantizó esa estabilidad. Recordemos que por mandato constitucional el Banco de México tiene que preservar el valor adquisitivo de la moneda, eso es lo que busca el Banco de México. A veces, para preservar el valor adquisitivo de la moneda, tienes que bajar la inflación y aunque restringas la economía, elevas las tasas de interés, restringes la economía, no gusta al gobierno, pero pues ayer lo comentaban tanto Claudia Sheinbaum, la presidenta, como Edgar Amador, el secretario de Hacienda, que ellos van a trabajar coordinadamente con el Banco de México. Así que bueno, desde luego pues habrá respeto hacia la autonomía del Instituto Central. Qué bueno que sea así, a diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos.
Fíjate, Pepe, que lo relatas muy bien. Se trata de un contraste entre lo que está pasando en Estados Unidos con un presidente muy poderoso y la Reserva Federal de Estados Unidos, que está siendo objeto de un ataque directo, con lo que está pasando en México. Y en México, afortunadamente, lo que estamos viendo es que se sigue manteniendo la autonomía del Banco Central. Por eso es muy importante que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Hacienda Edgar Amador, la propia gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, hablaron de la importancia del respeto de la autonomía del Banco de México, y eso es un refrendo, pues, que aunque es intangible, es de un valor enorme para los agentes económicos nacionales e internacionales, que se respete la autonomía del Banco de México. Y te acordabas bien de lo que pasó en la administración pasada con el presidente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que efectivamente sí hubo presiones muy fuertes de su parte hacia el Banco Central. Hubo una petición fuera de lugar, el que el Banco de México le entregara remanentes como lo había hecho durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, lo que no entendió en su momento y se lo tuvo que explicar el gobernador entonces del Banco de México, Alejandro Díaz de León, al expresidente López Obrador, que no existían esos remanentes, no había habido un comportamiento cambiario que hubiera registrado ese nivel de remanentes que hubo en el sexenio anterior, y como consecuencia no podía entregar un remanente que no existía. Pero bueno, con todo y todo y esas presiones, con todo y que hizo nombramientos numerosos en el Banco de México, creo que ha sido el que mayor número de subgobernadores ha colocado, con todo y todo la autonomía del Banco de México continúa intacta. No todos han sido, más bien todos han sido respetuosos de la autonomía del Banco de México, han sido muy técnicos, han sido ortodoxos, no se han manifestado a favor abiertamente de la actual administración, han actuado creo que profesionalmente y bueno, pues eso se está notando.
Sí, desde luego se está notando muy claramente. Hoy ahora que hablábamos del Banco de México, recordé también el otro tema donde el presidente en algún momento, el presidente López Obrador, pensó en comprar Banamex, ¿no?
Sí, sí,
que,
sí,
le, que no les dio, no les dio cierto nerviosismo, les dio pavor en Citi, sí. ¿No? Jane Fraser, la presidenta mundial de Citi, inmediatamente al día siguiente dijo, no, esto lo vamos a vender en la bolsa, y ahorita no lo sí. vendemos, lo vendemos hasta
dentro. Nos vamos a esperar un ratito, ¿no? Porque además públicamente el expresidente López Obrador giró instrucciones de que se analizara, que se estudiara, dice, podemos comprar Banamex, ya le di instrucciones al secretario de Hacienda para que analice la posibilidad de que el gobierno compre a Banamex.
Y como nos deben estos impuestos y no les vamos a cobrar tantos impuestos y otros impuestos, casi nos van a deber, ¿no? Decía el presidente. Sí. Salvador, obviamente les dio pavor en Citi y bueno, pues así fue la situación para la venta de Banamex, que desde luego la pasaron para el siguiente sexenio, o sea, para este, donde yo creo que va a ser el siguiente año, ¿no?
Seguramente hasta el próximo año, Pepe, pero por lo pronto se nos acabó el tiempo. Pepe Yuste, gracias, muy buenas noches.
Al contrario, Marco Mares, muchas gracias, hasta mañana, Marco, gracias.
Gracias por haber estado aquí con nosotros. Y gracias a nuestro staff en los controles técnicos, a Lorenzo Gasca, a David Méndez, Oscar Carrillo, Ale Rea, Francisco Huerta, Jimena Bocanegra, en YouTube a Jorge Cruz y Katy Hernández. Se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz, en Fórmula Noticias y en Radio con Ya Salió el Peine de Pey Garza. Soy Marco Antonio Mares, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.